Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Alimento y Vida, este espacio en que compartimos experiencias y propuestas hacia la soberanía alimentaria, nos permite reconocer la complejidad de la problemática que deseamos abordar en el mundo y en Argentina también. Pero también nos permite un mayor acercamiento a la diversidad de experiencias que crecen en todos los lugares de nuestra patria, a los aprendizajes que están haciendo miles y miles de personas, grupos y organizaciones, y las sugerencias o lineamiento de propuestas que se van concretando y en algunos casos también tomados parcialmente por algunas políticas públicas. Experiencias de distinto tipo, relacionadas con los mercados, la producción, las políticas públicas, con el sistema de ciencia y tecnología, experiencia de distintos actores sociales, del campo, de la periferia de las ciudades, de las ciudades grandes, de las ciudades chicas. Experiencias que muestran las dificultades, pero también nos dicen todo lo que es posible, aún en condiciones que muchas veces son adversas. Experiencias que hablan de hacia dónde queremos caminar y a dónde queremos llegar. Experiencias que nos enseñan las cosas que debemos ir cambiando en el camino. De esa enorme riqueza de experiencias nos detendremos especialmente en las que tengan que ver con la alimentación popular, con la soberanía alimentaria, con la agroecología, con la economía social y solidaria en Argentina. En nuestro país tenemos una seria problemática alimentaria que tiene que ver directamente con nuestra salud y con nuestro futuro, y cuyas causas no son fáciles de explicar, pero que van más allá de nuestros hogares, nuestro país y de la patria grande. Como dice el sociólogo y pensador mexicano Esteva, existe consenso general sobre el hecho de que nos encontramos al final de un ciclo histórico, pero el consenso se rompe cuando se trata de identificar el cadáver. Está clarito que si queremos lograr resultados distintos, no debemos seguir haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora, como nos enseñaba Einstein hace bastante tiempo. Por eso, alimentarse bien no es tan simple. Cada vez es más complejo, sobre todo en las ciudades grandes, pero esto no puede seguir así. Hay mucho por hacer y en ello tenemos que comprometernos cada uno de nosotros, cada familia, cada mamá y cada chico, las organizaciones y movimientos sociales, los partidos políticos, los organismos e instituciones del Estado, de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Un rol distinto y más activo del Estado es imprescindible, claro que sí, pero eso no es todo. Cada uno de nosotros, nuestra familia, la familia de cada uno de ustedes, queridos amigos, somos corresponsables solidarios de los cambios que necesitamos y necesitamos pronto, ya si fuera posible. ¿Por dónde empezar? Por algo de lo mucho que puede hacer cada uno, por los pequeños cambios posibles, cambios que nos afirman en las convicciones, como dicen algunos, poniendo nuestro dinero, por ejemplo, poniendo nuestro poder de compra donde ponemos también nuestras ideas y nuestro corazón, haciendo cosas concretas en nuestras casas, con nuestras familias. Y de eso comenzaremos a hablar hoy, mostrando posibilidades concretas que están al alcance de nuestras manos y también de nuestros bolsillos.
Huele a goma desangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. ¿Cómo baila, cómo canta? ¿Cómo habitan las miradas? esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza.
Buenas tardes, estamos otra vez acá en Alimento y Vida, empezando un nuevo programa aquí en Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces. Vamos a, como todas, ya es un ritual, vamos a saludarnos. Buenas tardes, Gabriela Pollier.
Buenas tardes, Julio.
¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Carlos. Hola, Luciana.
Hola.
Hola a todos.
Hola, Luciana.
No se ve, acá nos estamos dando besos, las manos,
los, los abrazos, todos.
¿Luciana? ¿Cómo están acá? Recién llegada del folclore de la tierra adentro.
Ajá, ¿a dónde fuiste?
Estuve en Santiago del Estero, participando de la Marcha de los Bombos, la decimotercera, que se sostiene desde hace 13 años, a partir de los 450 años de Santiago del Estero, en que un grupo de personas, luthier, más que nada el indio Froilán, digamos, deciden movilizarse para empezar a rescatar lo autóctono de Santiago del Estero, que son los bombos. Bombos latiendo, la gente marchando, y aunque no tengas bombo, resuena en tu cuerpo el sonido de los bombos.
O sea que debe ser una experiencia muy recomendable.
Es una experiencia muy recomendable. Cada vez hay más gente que llegamos de Capital, del interior, de Neuquén, de Río Negro, de parajes rurales inclusive, y que participan gustosos, familias enteras, y cada vez somos más.
Bueno, el año que viene me prendo. Carlos Carballo, hemos escuchado recién su editorial, muy interesante. ¿Cómo está, Carlos?
Muy bien, muy contento de seguir compartiendo esto, muy agradecido por la posibilidad de participar en el programa y con repercusiones muy interesantes que habíamos estado compartiendo antes con respecto a lo que nos comentó el otro día la presidenta de Pagrán, Mercedes Paiva, con respecto a la problemática de la malnutrición en nuestros niños y vinculado a ese tema de los comedores escolares, que ha tenido bastante repercusión y que generalmente, que creemos va a generar una línea de trabajo y de debate muy interesante en este espacio.
Bueno, sí, es verdad. Como que a todos los que escuchamos el otro día Mercedes nos disparó un montón de cosas, ¿no? Cuestionamientos, preguntas, etcétera. Así que sí, es un tema que apenas terminó el programa estuvimos ahí tratando de tener idea de cómo íbamos a seguir adelante con el tema, que es más que interesante.
Mediante, bien acompañada, digamos, por una pizza, una cervecita.
Sí, bueno, eso,
no
sí.
Todo es mate, aunque sea YPA de compromiso solidario, como estamos compartiendo acá, la vida no comienza ni termina con el mate.
Claro,
no,
arrancamos con el mate y después seguimos con un poco de cerveza.
Sí, vamos a seguir, ¿no?, con invitados hablando del tema y ver cómo podemos con distintos actores sociales también seguir trabajándolo, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Y después también teníamos acá algo de una amiga, Caro, Carolina, que nos escucha desde Córdoba, que proponía, cuando la otra vez Carlos mencionaba el tema de la ingestión de Fernet, que es bastante, pero acompañado de, parece ser, de una bebida cola, nuestra amiga, Caro, propone volver al Fernet con soda. No sé ustedes qué les parece eso, basta de gaseosas.
Lo recuerdo de mi niñez, eso.
¿Tomaba Fernet con soda en tu niñez,
Luciana? En la mamadera.
En la mamadera, no, que en casa los grandes tomaban Fernet con soda.
Bien, ya estaba preocupada.
Tengo la imagen del Fernet y la soda.
Bueno, ¿y ustedes entonces se suman a este pedido de volver entonces al Fernet con soda?
Sí, sí, y lo vamos a vincular además con algo que vamos a comentar en la última parte vinculado al Día del Amigo. Esto lo podemos asociar a nuestra propuesta de festejar otro día el Día del Amigo.
Buenísimo, bueno, me encanta la idea. Aparte me gustaría que volvieran los sifones antiguos también. Si los se dragos, puede, ya que estamos. Los que te traía el sodero a tu casa.
Pero,
es mucho ya, ¿no? Es
pero
mucho.
Ya que tocan el tema, está bueno, ¿no? Tener sifón drago en la casa de uno.
Y
no,
es.
No, no. No. ¿Cómo vas a decir una marca?
Ya no debe existir más.
Sea, parte, pero no el agua envasada, nos referimos a no al agua gasificada que se compra.
Claro, no, yo digo estos sifones que eran así cromados. Bueno, no digamos, no sé si existe o no todavía, perdón, le pegué un golpe acá a la carpeta. Pero como que eso está bueno, que uno se provea su propia soda, ¿no?
Claro.
¿Y respecto a las efemérides?
Las efemérides. Ay, Carlos, me agarraste de improviso. ¿Dónde está? Acá está. Sí, efemérides. No te pregunté, Gabriela, la hora, la temperatura que estuviste buscando ahí.
15,5 grados en una preciosa tarde que ya debe estar terminando. En realidad, cuando nos encerramos acá había un hermoso sol, o casi, pero ahora ya está mermando, y las 6:15 de la tarde, tal vez, y 16.
O sea,
ya.
18 y 16. Che, cuando decís 15:05, no entendí, que eso vendría a ser 20, ¿se suma eso o qué es
15,5
grados Celsius.
Sí.
Bueno, bien.
Y me parece que tenemos una noticia de suma importancia y trascendencia para compartir, que es la del incendio.
Sí, parece que dos dotaciones de bomberos combatieron un incendio, o sea, acá cerca eso, ¿no? Un incendio en la fábrica de chocolates
Pelford. Dos estaciones de subte, básicamente.
Sí. Muy cerca, ubicado, dicen Gascón, acá está la dirección, yo preguntando si queda cerca. Gascón y Díaz Vélez, en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores informaron que el fuego se inició en el tercer piso por una falla en el tablero eléctrico de una cinta transportadora.
Va a haber liquidación de chocolates.
Sí, atentos.
Hay que estar atentos.
O barritas bañadas.
Bueno. Sí, Carlos, vos decías de las efemérides.
Sí.
Tenemos tiempo todavía. Bueno, yo lo miro a... Antes que nada vamos a saludar, porque después nos olvidamos. Vamos a saludar a nuestro operador, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, me hace señas ahí, creo que era el que está muy bien. Y Juan también ahí, sufriendo como siempre, todos los viernes a esta hora, haciéndonos señas, y nosotros tratando de hacerle caso. Bueno, efemérides, 24 de julio, sí, tenemos. ¿Quieren leer ustedes, chicas, las efemérides?
No, yo no tengo para leer.
En 1823 se sanciona una ley que declara libre a todos los esclavos de Chile.
Y en 1783, un 24 de julio, nace en Caracas Simón Bolívar.
Ajá, bien. Y perdón, yo dije chicas, Carlos, vos intervención.
Los prejuicios trataremos de superar.
Pero más vale que sí, por favor. Bueno, entonces vamos a ir
¿La adivinanza?
¿Hay una adivinanza también? A ver cómo es, dale, sí,
rápido. No, la adivinanza, lo que consultamos es que nos digan. Sí. ¿Qué alimento tradicional de consumo masivo en nuestras casas nos obliga a decir gracias al menos una vez por día?
Bueno, enseguida volvemos. ¿Querés decir algo, Gabriela?
¿Qué es la consigna para el sorteo de hoy?
Paquete de yerba Yepea, ¿no?
Es como redondo, bueno.
Listo, entonces, no se vayan que ya volvemos.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Un bombo es el corazón del santiagueño de ley. El indio Froilán González vive en el monte y el luthier. El patio es un gran taller con herramienta de amor. Con silbos de chacarera se iniciará la construcción. Si encuentra un ceibo mayor, ya siente su retumbar. Ya sabe que hay un legüero que entre sus manos la tira. Él es un hijo del sol y el monte lo hizo luthier. El indio Froilán González sueña los brazos del querer. traje de cabra de un lado, cuero de oveja al revés, para que suene a las leguas, pide a la luna su poder.
Acá antes de arrancar con el bloque este, vamos a, para poder completar la consigna que habíamos dicho recién del alimento este que decimos una vez por día gracias, vamos a pasar las vías de comunicación. Por teléfono 48 54 70 34, pueden llamarnos por, llamen por teléfono para decir qué se les ocurre que puede ser, sino por mail alimentoyvidafm@gmail.com. alimentoyvidafm@gmail.com. Y si no, bueno, en Facebook también pueden contestar. La página de Facebook es Alimento y Vida FM. Ahí nos encontrarán a todos. Entonces, esperamos vuestra participación en la consigna de hoy.
Para poder disfrutar además de una exquisita yerba con compromiso social YPA.
Bien, gracias Carlos. Y vamos a entrevistar hoy a otro Carlos que tenemos acá, Carlos Briganti, alias El Reciclador. Quería comentar que recién estuvimos en la casa de Carlos, con Carlos, porque tengo acá a mi izquierda a dos Carlos. Y volvíamos recién con Carlos realmente asombrados de todo lo que vimos en la casa de este señor. Tiene una terraza donde prácticamente hay una huerta a full. O estamos en pleno julio y sacamos fotos, las vamos a subir a la página de Facebook del programa y van a ver lo que es la huerta de Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, audiencia. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme y compartir esto.
Por favor, Carlos, un gusto tenerte acá. Y bueno, entonces, el hecho de haber estado ahí recién con vos nos hizo también, bueno, aparte de lo que vimos, nos generó una gran cantidad de preguntas. Y la primera que queríamos plantearte era cómo es, porque vos contabas que hace muchos años eras agricultor, pero agricultor convencional.
Claro, el agricultor tradicional.
Y vos desde hace ¿cuánto hace que tenés la huerta?
Y esto va a ser 1 año y 9 meses.
Sí. ¿Y qué pasó en tu vida para que vos te dediques a hacer esta huerta agroecológica, ¿no? Porque no lo dije antes, pero claro.
Bueno, eso fue trabajando, enseñando alumnos en plomería, en la modalidad de Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Ahí empecé a hacer un intercambio de semillas con los alumnos, a explicarles la importancia que tenía las semillas, la importancia que tenía tener un terrenito desocupado, lleno de yuyos y no plantar algo. Y ahí fue donde realmente empecé a utilizar los conocimientos que tenía, los saberes previos, a incorporarlos, a distribuirlos y a intercambiar saberes con otros alumnos, y intercambiar semillas. Y ahí empecé a hacer mi propia producción en la terraza para llevarle a los alumnos el material, para mostrarles lo que se podía hacer. Y así empezó todo, cerrando el ciclo, porque empecé desde muy joven a trabajar la tierra, abandoné por 30 años y retomo hoy a los 53 años, otra vez la actividad de la agricultura, pero en otro ritmo, en otras fuentes, en otros materiales.
Claro, o sea que vos como que te nutriste de autores, porque nos mencionaste a varios, claro, que son referentes de la producción agroecológica, ¿no? Exacto. Y empezaste a leer a esta gente, ¿quiénes, por ejemplo?
Empecé a chocarme con conocimientos, empecé a buscar la forma no tradicional de la agricultura, me choqué con Fukuoka primero, que me partió la cabeza. Después Jairo Restrepo, que también un poco vino a revolucionar algunos saberes que tenía yo. Y comienzo a descubrir que lo que yo había trabajado, lo que había aprendido, los saberes que tenía, estaban equivocados en muchos aspectos.
Equivocados.
Equivocados es porque uno depreda la naturaleza y trabaja en función de la parte aérea de las plantas, y la importancia del suelo es capital. La importancia de dejar hacer, que la naturaleza trabaje sola, que se construya solo con los microorganismos en un ciclo cerrado. Entonces uno que hace, planta algo y mata las abejas con los venenos o contamina, y entonces ese ciclo no se cierra. Empecé a aprender de estos maestros, primero con Fukuoka, aprender muchísimo, y después poner las manos a la obra, la práctica. Acá no va lo académico, como yo les expliqué, chocamos con lo académico. porque un académico te va a decir, si usted no le pone piedritas, si no le pone vermiculitas, si no le pone esto, la planta se puede morir. Y ustedes vieron que las plantas gozan de muy buena salud sin poner una sola piedra.
Seguro,
en
seguro.
Un contenedor de 20 centímetros, sí, cosa sí, insólita.
Sí.
Pero poniéndole tierra de muy buena calidad.
Tierra que es junto de la calle y yo la hago de buena calidad. Es decir, yo le doy permiso a los nutrientes, esos microorganismos que están ahí, que se desarrollen, que se reproduzcan y que hagan su trabajo. Yo simplemente soy un vehículo para que ellos se reproduzcan y me den de paso plantas.
Bien, sí, porque bueno, lo que vamos a mencionar muy brevemente, lo que vimos que nos llamó la atención en tu huerta es, por ejemplo, neumáticos, ¿cómo se llama? Cubiertas,
sí.
Que las cortás y están como claro. Apiladas, todo eso lo pueden ver también ver en Facebook,
¿no? Tienen el Facebook, el reciclador, Elie Reciclador, y ahí tienen un video explicativo de cómo se hacen las cubiertas. Los contenedores, las macetas, en vez de ir a comprar un hipermercado una maceta que le sale 200 o 300 pesos, usted la junta, le hace un favor a la ecología, porque no sabemos qué hacer con las cubiertas. ¿Qué vamos a hacer con tanta cubierta? Cuando cambiamos cuatro cubiertas, ¿qué hacemos? Las tiramos, uh-huh. Se las tiramos al vecino. Cada uno se pone una planta de limonero en tres cubiertas. Es un buen desafío, el que tiene auto. Y entonces así nos hacemos cargo de lo que empezamos a tirar.
Claro,
cambiamos de monitor, compramos ese plano y ¿qué hacemos? Lo tiramos. Podemos sacarle la pantalla y hacer una planta, meter una planta.
Y también vi que tenés ahí lavarropas.
Lavarropas, hacemos compostera, lavarropa que nos sirve más,
que están en
sacamos
la
todo y empezamos a criar californiana.
A ver, dos cositas que para vos son muy obvias y quizás no sean tan obvias para todos. ¿Qué es la compostera y qué es la californiana?
Bueno, la californiana no es la vecina esa que tenemos que está barriendo las hojas a la mañana. La californiana es una lombriz, un tipo de lombriz muy prolífica, se reproduce con mucha facilidad, el hábitat es perfecto en cualquier lugar, se adapta a todas las circunstancias, con un cuidado mínimo, requiere de un poco de humedad y que le demos la comida. Todos en una familia tipo tres personas, más o menos los que estamos acá somos tres en la casa, cuatro.
Sí.
Bueno, estamos tirando 20 kilos por semana de productos orgánicos, 80 kilos por mes. Esos 80 kilos los tirás en una compostera, le agregás un poquito de hojas, nada más, y me llamás por teléfono a mí en el Facebook, me pedís un núcleo de lombrices.
Eso te voy a pedir.
Claro, sí, me las pedís y yo te las doy gratuita. No tenés excusa ninguna, solamente regarla cada tanto. Listo. Y darles de comer.
Claro, pero yo tengo, ella se ríe, sí. Gaby, escúchame, yo tengo una compostera en casa, pero no, exacto, tengo las lombrices.
No tiene olor.
Justo de que estuvimos hablando, te voy a mangar de eso, sí.
No tiene olor. Uh-huh. El mito es que no, pero se me llena de olor, se me llena de moscas. No tiene olor.
¿Y con el idioma no hay problema?
Porque no hay problema porque es un idioma a base de lenguajes, es un idioma mudo. La lombriz lo único que hace es reproducirse. Cuanto más humedad, se reproduce de lo lindo. Le aconsejo no estar espiando mucho.
Claro.
Hecho muy,
es medio impresionante.
Arisco
es. Arisco. Sí. Sí, Carlos, vos querías, porque tengo los dos Carlos y me confundo, no sé cuál de los dos tengo.
No,
sí.
Pero me parece que tenemos que aprovechar la visita a nuestro amigo el reciclador, que nos está empujando a hacer un montón de cosas que veníamos medios perezosos en nuestras propias casas.
No, pero en serio, vos sabés que estoy queriendo plantar un limonero y necesito lombrices, así que después cuando terminemos el programa hablamos, ¿sí?
La compostera iba a hablar.
Ah, cierto, dale, a ver la compostera. ¿Cómo?
La compostera es un recipiente, un tacho de 20 litros que juntamos en la calle, ¿sí? Uno de pintura, le hacemos orificios para que le entre aire o para que drene el lixiviado. El lixiviado se llama esa descomposición, ese jugo que no alcanzan a procesar las lombrices, claro. Lo reutilizamos y lo regamos con las plantas, lo diluimos en 10 partes de agua y podemos utilizar un biofertilizante. Además, todo lo que sobra, que no sea carne, obviamente, solo productos orgánicos, todos verdes, se lo tiramos en la compostera. Si está bien aireada, no tiene por qué tener olor, no se junta ningún otro, más que mosquitas. Si no quieren las mosquitas, le ponen arriba una tapita, un mantel, un trapo, claro. Y van a ver que al año tienen una producción de humus, que es un infierno. Yo saqué de una familia tipo, tres, cuatro personas, podés llegar a sacar 200 kilos de humus. No es poca cosa. Todo en tu casa. Aquí sacás una bolsita muy pequeña de papel o de nylon, nada más. Porque incluso hasta el papel blanco yo lo reciclo. Y el cartón. Todo se usa.
Y una bolsita de humus que vas a comprar a cualquier hipermercado te sale un fangote, ¿no?
Y que no sabes si realmente es humo. Esto claro. Te lo producís vos en tu casa. Es la satisfacción de que no tiras nada. Es un ciclo que va cerrando. Todo lo que yo corto, le mostraba a los Carlos, las plantas de girasol.
No,
los
perdón, choclos, el Carlos, yo soy
Carlos 1, Carlos 2 y Carlos 3, esto no, parece no, una monarquía.
No, no, yo soy Julio. Julio. No soy
bueno, ya le pusimos Carlos.
Ya me bautizaron. Sí, me rebautizaron.
Lo merece, lo merece.
Sí, sí, bien.
Entonces, el tema es que todo lo que sale de la huerta, todo se transforma.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Entonces, sí, no hay nada que se desperdicie, no hay desperdicio en una huerta como esa de 60 metros cuadrados. Es autosuficiente y hasta los vecinos disfrutan del producto.
Sí, sí. Escúchame, ¿qué vimos recién? Berenjena, cebolla verdeo, cebolla sí. común había. Había trigo, que dijiste que es muy bueno comer la
trigo,
pita, así, qué sé yo, ¿qué más?
Remolachas, hinojos. Sí. Papayas, paltas.
Certifico que todo eso estaba ahí.
Sí, sí.
Acelga.
Después teníamos cherry que comemos ahí.
Sí, sí.
Sin lavarlo, porque otra de las cosas, de las cuestiones que uno dice, lava bien la verdura. Si no lavas la lechuga, ¿qué te puede pasar? Y te puedes agarrar una descompostura, algo uh-huh. te puede pasar. En este caso, vos agarrás de la planta y te lo comes directamente. No tenés que lavarla. No tenés que lavarla porque no tiene nada, no tiene agrotóxicos.
Claro, 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 sí. Che, y sí, Carlos.
Y me parece que, bueno, nos estamos quedando cortos con la cantidad, con la diversidad sí, de cosas sí, que había. Sí. Inclusive había tomate platense en pleno invierno en Buenos Aires, los tomates cherry que había todavía algunos bien pintones, realmente era exuberante. Y vos nos decías que esto lo están consiguiendo como con el trabajo tuyo, con el entusiasmo tuyo, con los conocimientos que no son pocos tuyos, prácticamente sin poner un peso, poniendo muy poquita plata.
Nada, o sea, cero costo. Bueno, en esto no necesitas, yo porque fui a comprar una bolsa de viruta a 25 pesos, pero la viruta te haces amigo de un carpintero o lo amenazás de muerte al carpintero que te dé una bolsa o le prendés fuego a la carpintería.
Sí. O le pagás 25 pesos.
Eso lo amedrenta mucho, no, y el tipo te da porque si es un loco esto, yo no sé. Entonces, claro. Pero ¿qué pasa? Fuera de la broma, 25 pesos no es nada, pero no, yo a veces le hacía hincapié en que por ahí el académico te va a decir, vos tenés que ponerle esas piedritas de leca, que son muy simpáticas y que tiene razón, esa arcilla puesta al horno. Eso hace que drene la planta y que la planta no acumule agua. Es cierto, pero una bolsita sale 60 pesos. Y yo estoy pensando en aquella persona que no tiene un peso, claro. que no tiene laburo, que tiene una linda terraza y que dice, che, yo podría ponerlo incluso como una opción para aligerar los gastos. Y mire que es una buena opción. No compran verduras, solo papa, cebolla y alguna otra cosa. Entonces, es una buena opción. Pero si yo, ¿qué opción te voy a dar gastando 60 claro, pesos?
De entrada.
Si ¿Qué, no tiempo, lo tenés? ¿Qué tiempo se necesita para poder instalar una huerta así?
En 21 días vos tenés producción de rabanitos. Vos, el rabanito, que bueno, no es que todo el mundo come rabanito.
Pero digo, para empezar de cero, una apuesta de...
Para empezar de cero, lo más problemático es conseguir la tierra. ¿Por qué? Porque ahí tenés que tener fuerza para trasladar la tierra de la calle, que está en la calle la tierra, y juntar la tierra y los contenedores. En un día podés llenar 30 contenedores, o sea, 30 cubiertas podés hacer. Y en 4 meses estás comiendo, o sea, en 21 días estás comiendo rabanito, y en 3 meses ya está comiendo una producción de verduras frescas.
¿Y diariamente qué trabajo tendría que hacer?
Regar a la mañana y regar a la tarde. Y es una linda terapia porque dejas el psicólogo. El psicólogo te cobra 200 o 300 pesos por sesión. No sé cuánto estará, yo nunca fui un psicólogo. Me vendría bien, digo. Sí, pero sí. Yo estoy con la manguera regando, tomando mate a la mañana. Y realmente es como que se te aclaran las ideas, los pensamientos, y a la tardecita lo mismo.
Perdón, igual al psicólogo de última le pagás después con los vegetales que cultivás en tu huerta.
Claro, sí, es una buena opción, un trueque con cambiando mercadería, pero no necesitas psicólogo. Si estás en una terapia de esta, y en serio que es una terapia, porque te abstraes del mundo, puedes estar 16 horas mirando, contemplando, no inactivo, por supuesto, laburando, y mucho, te tiene que gustar.
Capo, aparte vos decís que es un lugar que se llena de pájaros, que, o sea, que hay toda una biodiversidad terrible ahí.
Primero son las mariposas, después vienen las mariposas, vienen los abejorros, y no te molestan, no hay... A mí nunca me picó uno. En el campo me picaron hasta 50 avispas, pero yo estaba cortando cañas para encañar tomate y fui a agredir el nido, fui a sacarlo.
Claro,
no me di cuenta que estaba arriba mío y me comieron. En este caso uno hace su vida y el abejorro hace la suya.
Che, tema semillas, ¿de dónde sacás? Porque para iniciar todo esto necesito las semillas.
Yo empecé en Pro Huerta, que nos regalaban semillas, hacíamos intercambio en la escuela acá, que yo daba clases de plomería, y los alumnos me traían y los promotores de Pro Huerta me regalaban. Después empecé a innovar, y ya empecé, lo que no me traía Pro Huerta, empezamos a hacer intercambios con la gente. La gente cambia mucho semilla, le gusta eso, yo te doy esta semilla o esta planta, vos me das esto. Y entonces ahí se empezó a agrandar la huerta. Ya cuando estás en este medio, ya sabes dónde conseguir semillas. No comprada, yo no gasto un peso.
Buenísimo, buenísimo. Che, Carlos, bueno, acá vamos a tener que ir terminando. Me refería al otro Carlos. Sí, sí. Vamos a tener que ir terminando.
Mucho gusto, señor Carlos. Adiós, Carlos.
Vamos a tener que ir cerrando este bloque, pero por supuesto vas a decir que sí, pero podemos contar con vos como para tener este tipo de charlas. No te digo todos los viernes, pero cada tanto que nos vengas a
cuando
visitar y
ustedes gusten, sí, podemos hablar mucho. Y en el mundo hay una movida muy grande. Para en contra de los agrotóxicos, en contra de Monsanto y muchas cosas que se podrían decir y utilizar este medio para pegar un grito en el cielo.
Bueno, lo vamos a utilizar entonces, este medio para pegar el grito.
¿Por qué no volvés a decir
el Face? El Facebook es Elie Reciclador.
Macanudo. Y ahora, cuando lo despedimos a Carlos, pero ya acá hay un conjunto de gente, compañeros de la asamblea que están trabajando, cooperativistas de la Yumba que están armando los pedidos para sus socios, que seguramente lo van a aprovechar. Gracias, bueno, y hasta muy pronto.
Muy bien, listo, volvemos en un instante.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar? Cargando con mi olor, deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Bueno, venimos con el espacio de Somos lo que comemos y se nos ocurrió a Luciana y a mí enganchar con esta parte, ya que venía hoy nuestro amigo el reciclador. ¿Qué pasa con los alimentos y el reciclado? Nos cuestionamos primero la diferencia que había entre los alimentos y otro tipo de objetos a la hora del reciclado. Entonces, por un lado, habíamos pensado que, a diferencia de otros bienes, el alimento no puede usarse justamente usado, no puede consumirse usado. Es decir, puede prestarse, pero hay que devolverlo, y devolverlo significa devolver otro. No puede devolverse aquel que se prestó, como la ropa, un auto u otro tipo de objetos, por ejemplo. Uno le pasa la ropa que le quedó chico a otro hijo de los hijos de uno, ese tipo de cosas. Pero la comida, si fue consumida, masticada, etcétera, no se puede prestar. Entonces pensábamos que la comida se recicla hoy día de diferentes maneras. Por ejemplo, una comida se transforma, nos sobra de algún modo y la podemos convertir en otro plato. A la noche podemos hacer con esa comida una tortilla, si nos sobraron fideos. Podemos recalentar un mismo guiso que nos sobró de una comida y entonces ese guiso es más rico cuando está recalentado, ¿no?
Podemos hacer variedad de salpicones.
Ah, por supuesto, con lo que, con la carne, con las papas que sobraron del mediodía, y después, digamos, hacemos, agregamos alguna que otra verdurita y nos queda un rico salpicón. La hay múltiples César. Variedades.
Sí, la famosa César, que ahora está tan de moda, digamos que se hace con un pollo reseco. Ajá. Pero
yo soy muy de hacer con la tortilla, con los fideos, me encanta.
Exacto.
Te quedan los fideos.
A mí también adhiero. ¿Le agregas leche también?
No, solamente con huevos. ¿Se agrega leche también?
A mí me gusta.
A mí se me adhieren los fideos, la tortilla se me adhiere. Se me pega. Ajá. A la...
Pero no hay que ponerle aceite. Ustedes me confunden.
A mí se me pega todo y se me quema todo.
Ah, bueno, a vos. Pero si yo pongo un poco de aceite y lo hago con bien, digamos, vos que
sale bien, sale bien. Sale bien.
¿O no?
Sí. Ah, y algo sí, más. Y algo más.
Ajá. Bueno, pero o sea, si yo hago, puedo, entonces cuando bato el huevo para hacer la tortilla, le puedo poner leche. Uh-huh. Ajá. Bien. Bueno, gracias.
A mí me gusta cómo queda. Le da un saborcito.
Mucho, poco, media taza, poquito, una taza, poquito. Un poquito. Okay. Perdón que interrumpí.
No, por favor. Las recetas de cocina son mi especialidad. No,
después no llevarlas a la práctica.
Pregúntele, digamos, es también cosa, es mi especialidad. O llevarlas mal.
Llevarla.
De todas maneras, nuestro cuestionamiento venía a cuenta de que para reciclar la comida, es decir, para transformarla, hay que cocinar, que es un hábito que se viene perdiendo. De allí venía toda nuestra reflexión. Claro. Uh-huh. El hábito de haber dejado de cocinar. Y bueno, en esto venía nuestro hilo de pensamiento.
Bien.
¿Mm? Para poder reciclar hay que haber empezado a cocinar nuevamente o a cocinar casero.
Sí, tiene que ver también con esto de el cocinar, el comer y la sobra. ¿Qué hacemos con la sobra? En general, cuando compramos comida ya semi preparada, pocas veces podemos reciclarla. Se me viene a la mente la polenta de corto tiempo, esa que se prepara rápido.
Uh-huh.
Y que a veces cuando sobra ya es una piedrita difícil de digerir, digamos,
sí,
va al desecho. Sin embargo, si hacemos una sopa con verduras que cortamos nosotros, que compramos en la verdulería, podemos llegar a hacer algún otro plato a la noche, o reciclar la sopa, o agregarle algún cereal más, etcétera.
O no siempre comprar en la verdulería, perdón.
O adquirirla en mercados o producirla.
Vos sabés que yo en el balcón de mi casa tengo lechuga, tengo acelga, rabanitos, y es impresionante ir y cortar ahí la hojita y
sí,
hacer la ensaladita al toque.
Sí,
bueno, perdón, yo no pude superar la albahaca.
¿Por qué?
Porque se me murió, no tengo mucha práctica. Voy a tener que tomar un curso acelerado.
Acá, con Carlos. Con Carlos.
Con Don Carlos.
El reciclador. Con Carlos el reciclador.
Tal sí. cual. Bueno, y a propósito de esto de la comida y de la posibilidad de recicle, pensaba, digamos, en las experiencias que hemos tenido en distintos recorridos. Cuando haciendo una investigación uno charla de población urbana empobrecida acerca de cuáles son los platos que pueden cocinar y digamos qué posibilidad hay de comer a la noche, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí aparece que en este momento histórico ha habido como un reemplazo, digamos, del mate con galleta por, digamos, algo de lo que sobró del mediodía.
Uh-huh. Claro, a partir de la crisis se había visto mucho que la cena era reemplazada por el famoso mate cocido con pan. Y justamente lo que permitió, de alguna manera, en muchos casos, nosotras tuvimos oportunidad de trabajar con las mamás que recibían la asignación universal por hijo con sus niños, se había podido o empezar a cocinar un poco más al mediodía y que esa comida sobrara para la noche,
claro,
cuando los chicos comían en los comedores justamente, y que ese guiso se ampliara y se recalentara por esto del reciclaje que decíamos para la noche. O sea que ya no era solo un mate cocido con pan.
Y a propósito de eso, quería contar otra experiencia que me pasó a mí en La Puna Jujeña, donde... pensando en la inocuidad, decidí tirar algo que había sobrado de la noche
y que me dijeron, no, esto es nuestro desayuno. Así que, digamos, según el contexto en donde esté, hay distintas posibilidades de reciclados que a veces entran en tensión con la categoría de inocuidad que se maneja también a través de la industria alimentaria.
Así es. Comemos lo que somos y lo que podemos, entonces.
Bueno, entonces vamos a un nuevo corte.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización.
Estamos nuevamente en Alimento y Vida. Estamos en el aire nuevamente en Alimento y Vida. Vamos con las noticias, ¿sí? de esta semana. Caliza, primero empezamos con las calizas, como siempre, ¿sí? Caliza Agronomía, seguimos difundiendo el curso y asignatura optativa Economía Social y Desarrollo para todo público. 24 horas, son 6 clases de 4 horas cada una. Va a haber conferencistas invitados, análisis de experiencias de la economía social, y arrancaría esto el 5 de agosto.
El 5 de agosto, con la presencia de José Luis Coraggio, arrancando una nueva etapa, creemos, de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires.
Muy bien. Después de la Caliza Medicina, en agosto va a continuar el curso de soberanía alimentaria. Recordamos que la semana pasada y esta no hay clase porque está ahí receso. Y se lleva adelante, como ya bien saben, los martes de 18 a 20 horas en el aula magna o bien en el salón del consejo directivo de la Facultad de Medicina. Vamos a algunas notas periodísticas que tenemos para compartir. Carlos, acá, dale vos.
Yo creo que nos vamos a reflexionar profundamente en el próximo bloque sobre algunas cosas que están sucediendo en el sector agropecuario, que están de alguna forma opacadas por la coyuntura político-electoral, pero que están provocando reacciones muy interesantes en distintos lugares del interior del país. También vamos a hablar del inicio de la inauguración de la exposición rural en Palermo y vamos a compartir algunas reflexiones sobre qué está pasando con afirmaciones del Papa Francisco en el conjunto de nuestra sociedad.
Bueno, eso lo vamos a charlar en el último bloque, Carlos. Bien, bueno, entonces queda pendiente para el último bloque. Y acá también tenemos, bueno, esto lo mencionaste, lo del Papa, que realmente también en los medios como que está muy poco tratado el tema de la encíclica papal, ¿no?
De acuerdo, sobre eso volvemos.
Bueno, muy bien. Bueno, nuevamente vamos a tener que ir a un corte, así que ahí Juan nos está haciendo señas, así que bueno, en un instante volvemos y vamos a tratar un poco todos estos temas que mencionamos recién.
Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario. Ni modelos ni rubias, Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, vamos entonces en el bloque final a ampliar entonces, como decíamos, algunas de estas cuestiones, Carlos, que estuviste vos mencionando.
Sí, como muchos de ustedes habrán podido apreciar, nosotros en los programas anteriores, y este es el cuarto programa desde el momento que iniciamos Alimento y Vida, hemos dado mucha trascendencia a la problemática alimentaria, ¿vale? Es decir, qué comemos, cómo lo comemos, dónde, por qué, cómo, para qué, y de alguna forma nos vinimos dejando para un otro momento algunas reflexiones sobre el vínculo que existe entre la forma en que nos alimentamos y el modelo productivo, los modelos productivos vigentes en nuestro país. Algunas de las cosas que vienen pasando últimamente, 50 asambleas a nivel del sector agrario, con otros tantos cortes de ruta, nos parece que son temas sumamente importantes, sobre todo en algunos lugares del país, más allá de que en la intencionalidad de algunos de sus dirigentes sea incorporar algunos temas como la eliminación de los derechos de exportación a algunos productos agrarios como por ejemplo los granos y la soja. Nos parece que acá están apareciendo en el escenario público temas que son relevantes, que tienen que ver con lo que está pasando con la distribución y tenencia de la tierra, con la concentración de la producción, y que de alguna forma ponen en cuestión el modelo de crecimiento y desarrollo en el sector agrario del país hasta este momento.
También otra cosita que me comentabas, Carlos, es que aparece en la campaña preelectoral hay un candidato que propone hacer 1 millón de chacras. ¿Cómo es eso?
Sí, el tema agrario nosotros entendemos que ha estado ausente, por lo menos está ausente en los spots masivos que están circulando por la televisión, los medios masivos de comunicación, salvo un candidato que tiene la audacia, nos parece, de plantear como la necesidad de que en el país haya 1 millón de chacras. Esos son 1 millón de familias, claro, en el campo, trabajando directamente la tierra, cuando en este momento, con toda la furia, podríamos pensar que debe haber alrededor de 200.000 familias trabajando la tierra. Este es como una apuesta fuerte, y además uno piensa, este eslogan seguramente no es un eslogan pensando en la coyuntura. Y qué importante que se vayan instalando temas estructurales significativos que obliguen a pensar más allá de este el voto cercano.
Claro, porque o sea, también vos me comentabas que claro, esta idea de ese millón de chacras no está no es algo independiente del modelo de desarrollo.
No. No, evidentemente, y acá ridiculizaban algunas personas, analistas políticos, comentaristas, cuando el actual secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, decía que tenía que haber 1 millón de productores, lo menos que decían es que en vez de los helados se había dedicado al vino, ¿no? Más o menos esa era la... Bueno, que haya desde algunos sectores progresistas de la sociedad argentina se empiece a reflexionar en forma crítica el modelo agrario, claro, y se empiece a plantear la necesidad de cambiar ese modelo, poblar el territorio, generar trabajo digno en áreas rurales, es una punta de entrada, una problemática que exige repensar los sistemas productivos y sobre todo pensar en producciones menos contaminantes, pensar en producciones agroecológicas. Y alrededor de eso Nosotros tenemos para compartir con ustedes un minutito de un audio que nos parece significativo, porque es cómo están viendo algunos actores clave de la sociedad argentina la problemática alimentaria y el vínculo con el sistema de producción.
Vengo a hablar de especialmente de los análisis de agroquímicos en sangre y en verduras que hemos empezado a hacer en Mar del Plata. Ya en el año 2014 hicimos el operativo espinaca, donde descubrimos que en la espinaca había de 10 a 12 pesticidas. Con eso hicimos una denuncia penal al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Mar del Plata, de la cual no hemos recibido absolutamente ninguna contestación, todavía estamos esperando. Todos estamos contaminados, todos. ¿De dónde nos contaminamos? Nos contamina el agua, nos contamina la tierra, nos contamina el aire. La lluvia está llena de agrotóxicos, pero sobre todo los alimentos. Tenemos que cambiar totalmente el modelo productivo, económico, de pules de siembra, de monocultivo de soja. Eso hay que cambiarlo y pasar a un modelo agroecológico, o sea, una siembra sin agrotóxicos.
La persona que hablaba era la médica María Esther Lasta, docente de la Universidad de Mar del Plata e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de esa universidad.
Y bueno, escuchándola, por lo menos uno rescata un par de cosas de lo que siempre estamos acá tratando de poner sobre el tapete, ¿no? O sea, ella, por un lado, habla de la presencia de pesticidas, 10, 12 pesticidas en espinaca, esto en Mar del Plata, y después proponiendo un nuevo, digamos, modelo de producción agroecológico, ¿no?
Sí, sí, herbicidas, digamos, no solo pesticidas, agrotóxicos en todo tipo de productos, el agua que consumimos, nuestro medio ambiente en general. Digo, pensamos que sí, es el pequeño compromiso o gran compromiso que asumimos las calizas. Vez que iniciamos estos programas y a las que pertenecemos todos nosotros y a lo que humildemente queremos colaborar.
Así que bueno, reinteresante. Igual es más largo este audio, ¿sí, no? Si lo quieren escuchar, creo que está.
Lo podemos subir directamente.
Exactamente, lo podemos subir directamente entero a la página. Acá pasamos un cachito, sí.
Me parece importante que convencemos la llegada de Francisco a la Exposición Rural de Palermo.
A ver, ¿cómo es eso? No, ¿cómo la llegada? ¡Ah! Está bien, sí, ya me... Porque llegó el primer reproductor a la exposición.
¡Ay, qué susto!
De la Sociedad Rural de Palermo, un toro Hereford denominado Francisco en homenaje al Papa.
Ah, no sabía que le habían puesto Francisco...
¿Y por qué no?
No, perdón, se me escapó. No,
vos pensabas que Francisco era el papa de los pobres únicamente. No, estamos hablando de la Iglesia Universal y hay gente que se siente interpretada totalmente por el mensaje de Francisco.
Ahora, ¿el Hereford es porque se puede criar en todo el territorio argentino o solo en un sector?
No, es una raza que se adapta perfectamente. Pero el hecho que haya sido un Hereford el primero que llegó a Palermo es una simple casualidad. Tuvo la suerte de venir de una zona donde había menos piquetes de productores en la ruta y llegó antes que otros caballeros.
Que un Aberdeen Angus, por ejemplo.
Que los Aberdeen Angus.
Bien, bueno, así que sí, Carlos, es que medio me sorprendió cuando dijo que llegó Francisco a la ciudad, pero sí, lo teníamos acá. Bien, y un poco, ya que hablamos del Papa y lo que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Como que hasta ahora se le ha dado muy poca trascendencia en los medios de comunicación a la encíclica que habla un poco de todo esto que hablamos nosotros.
De la ecología integral, de la agroecología y hay un documento anterior del Papa que ha sido todavía más ignorado que este último, que habla, hace un análisis muy crítico de cómo se está gobernando económicamente el mundo y plantea como la imprescindible necesidad de reflexionar acerca de otra economía, una economía social, una economía solidaria, con otros valores.
Bueno, muy bien.
Bueno, sí, para que vean que estamos en vivo, bajó la temperatura a 13,9. Ajá. No me preguntes qué es el 9, es 13,9 grados. Exactamente.
Casi 14.
Yo quería pasar un aviso cultural. La Ronda Legüera es un movimiento independiente que se está formando a lo largo y ancho del país y que en Capital y el Conurbano realiza encuentros para tocar el bombo. Y los primeros domingos de cada mes se reúne en San Telmo en el patio provinciano. Así que todo aquel que quiera tocar bombo o venir a escuchar son bienvenidos.
Bueno, muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Ya estamos terminando el programa, creo que es el cuarto, ya hace un mes que estamos acá, así que bueno, yo me despido hasta la semana que viene y todos ustedes los escucho.
Perfecto, y nos vemos.
Todos nos despedimos.
Hasta el viernes.
Un beso a todos, chau.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.